Hola, bienvenidos a Transmedia Podcast. Mi nombre es Belén Santaolalla y podéis encontrarme online como Belén/Santa. Hoy tenemos con nosotros a dos creadoras que son las que han llevado a cabo el proyecto de 36 coronas. Bienvenidas, Lucía y Silvia.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Lucía Gladkov es la coordinadora de 36 Coronas y tecnóloga educativa en CITEP y Silvia Andreoli es la directora de proyectos de CITEP. Bueno, chicas, contadme un poco mejor, ¿qué es 36 Coronas?
Bueno, 36 Coronas es un curso masivo, abierto y en línea de pensamiento matemático. Es una propuesta que surge principalmente destinada a estudiantes que están terminando la escuela secundaria y que están empezando la universidad. Está principalmente pensado para esa articulación entre la escuela secundaria y la universidad, para el desarrollo del pensamiento matemático. Y tiene una particularidad, que es un curso pensado a partir de contar una historia que se cuenta en múltiples plataformas conectadas y que de algún modo entrama enigmas matemáticos que se tienen que ir resolviendo a medida que uno va avanzando en los 4 capítulos de esta historia y que al mismo tiempo implica ir navegando las distintas plataformas de la plataforma, las distintas plataformas de la propuesta para poder ir acompañando a estos personajes en el descubrimiento de los distintos enigmas que surgen.
Ok. ¿Y cuál es la historia que vertebra todo este curso? Digamos, ¿cuál es la sinopsis?
Bueno, la historia es una historia de tres hermanos que se reencuentran luego de la muerte de su padre ante la convocatoria del abogado de la familia que tiene que leerles la herencia, que va a leerles la herencia que el padre les dejó. Y a partir de eso empiezan a descubrir... empiezan a aparecer algunos misterios, algunos enigmas y empiezan a descubrir ciertos secretos que la familia tenía guardada y que de algún modo los va llevando de capítulo en capítulo a conocer algunos de esos secretos y a encontrar nuevas preguntas también.
Uh-huh. Y digamos, ¿qué rol es el que juega el participante o el estudiante? ¿Los personajes le hablan directamente o cuál es su rol dentro de la historia?
Bueno, el participante sí, de algún modo se va conectando y va interactuando con los participantes. Entre los personajes y los participantes aparecen, se generan distintos tipos de diálogos, principalmente en las redes sociales y en los perfiles en las redes sociales que cada uno de estos personajes tiene, desde donde el participante de algún modo lo va interpelando, lo va acompañando, lo va ayudando para resolver los enigmas matemáticos, algunos que van apareciendo o no, u otros tipos de enigmas que tienen más que ver meramente con la historia y no con la propuesta matemática del curso. Entonces, de algún modo, los participantes fueron interactuando en esta propuesta con los personajes para buscar pistas, para ayudarlos a resolver enigmas, para preguntarles cosas de su vida privada en esta historia.
Uh-huh. ¿Y en qué canales se manifiesta la historia? Digamos, ¿cuáles son los formatos o las plataformas que utilizáis para contar la historia?
Realizamos la propuesta en una plataforma que fue central, que la diseñamos nosotros a medida para este proyecto. La propuesta está diseñada sobre Moodle, pero con una propuesta de diseño más vinculada a plataformas de contenidos cinematográficos, de series, y a partir de ese diseño de esta plataforma central fuimos conectando después los perfiles digitales y los perfiles en redes sociales de los personajes a través de los cuales la historia se va complementando y se termina de escribir. Pero hay una plataforma central que es desde donde se puede ver la parte principal, digamos, de esta historia y los enigmas matemáticos, así como también gran parte de la resolución y la construcción de la resolución de los enigmas matemáticos.
O sea que digamos que este es un programa, ¿no?, que dura en el tiempo. ¿Qué duración tiene exactamente?
Tuvo una duración de 4 semanas, con algunos días más previos en los que nosotros lo llamamos, bueno, la semana cero, en los que propusimos a los participantes que empezaran a conocer a los personajes, que vieran un resumen de cada uno de los capítulos, que empezaran a seguirlos en las redes sociales, a interactuar un poco con ellos si querían, a conocer su historia, pero muy brevemente, y después ya sí comenzamos la parte de la historia en sí, con los enigmas matemáticos integrados, y fueron 4 capítulos y cada uno duró una semana.
Uh-huh. Y digamos que, para que entendamos un poco cómo es esa estructura, imaginamos un capítulo de estos de una semana. ¿Cuándo y cómo se revelan los enigmas que se les plantean a los participantes?
Bueno, cada capítulo tiene 5 enigmas, uh-huh, que de algún modo entraman 4 tipos distintos de pensamientos matemáticos que se buscaron desarrollar y trabajar en el curso, que es el pensamiento lógico, el combinatorio, el de paradojas matemáticas y el geométrico. Uh-huh. Entonces, cada capítulo tiene 5 enigmas, por lo tanto estaban divididos en 5 partes, y cada una de esas partes culminaba con un enigma, para lo que después se presentaban distintas estrategias de resolución que fueron diseñadas con el equipo docente. Algunos de esos enigmas tenían una estrategia más de resolución individual, en un espacio individual, donde al mismo tiempo los docentes habían dejado. Otros enigmas tenían una estrategia de resolución más colectiva, entonces se había pensado en espacios de hipotetización colectiva, en espacios donde si uno ya había encontrado o había descubierto cómo resolver un enigma, podía dejarle una pista a un compañero, siempre sin revelar la respuesta. Espacios donde las docentes podían contestar, el curso podían contestar dudas particulares sobre algunas de las cuestiones de los enigmas matemáticos. Entonces, para resumir, cada episodio tenía 5 partes, 5 enigmas, y cada una de estas partes culminaba con la resolución de ese enigma que se iba construyendo o en forma individual o en forma colectiva.
Uh-huh. También a lo mejor podríamos contarles que en esas 5 partes, que formaban parte de 5 partes de la historia de cada episodio, estaban presentados de una manera multimodal, ¿no? Había partes en las que se presenta la historia en formato de video, otras en formato de audio, otras en formato de imágenes, uh-huh, y en textos también, de manera de dar cuenta la multimodalidad en el modo de contar una historia.
Genial. Y esta multimodalidad que utilizáis para contar la historia, ¿viene acompañado de un sistema pedagógico o un, digamos, un corpus que hay que aprender para pasar esos enigmas? Es decir, ¿es solamente una historia plagada de enigmas o hay aprendizaje? ¿Se les dan las claves para resolver esos enigmas también a través del curso?
Sí, en esta construcción de la resolución, que como decíamos se hace en algunos casos más individual y en otros casos más colectivo, de un modo más cooperativo, uh-huh, las tutoras de algún modo iban acompañando, iban guiando, iban explicando y enseñando cómo llegar a esa resolución, y después también, una vez que pasaban unos días en los que se discutía cómo resolver cada una de los enigmas, publicábamos los pasos de resolución, uh-huh, de cada uno de los enigmas. Los pasos de resolución eran una explicación construida con el equipo docente, también presentada en distintos formatos según el tipo de problema también del que se tratara. En algunos casos era una conversación entre el equipo docente en el que se llegaba a la resolución a través de un video, en otros casos era una animación, en otros casos a lo mejor era una imagen con una explicación textual. Entonces también fuimos encontrando, según cada uno de los enigmas matemáticos, un modo de explicar y de que todos tuvieran a disposición, por tratarse fundamentalmente de un curso masivo, de que todos pudieran tener a disposición unos días después la explicación de la resolución de cada uno de los enigmas.
Ok. ¿Y por qué cuando decidís plantear este curso decidís que lo vais a hacer de esta manera, con este planteamiento transmedia? ¿Por qué decidís que no vais a hacer un curso masivo online convencional, digamos? ¿Dónde está el germen de que este proyecto sea diferente?
Queríamos que los enigmas matemáticos que tuvieran que resolverse formaran parte de problemas reales, de la vida real, ¿no? Y en esa conexión con identificar que no era simplemente una suma de enigmas matemáticos, sino que estuvieran entramados fuertemente en la historia, fue una de las motivaciones más grandes para pensar esta propuesta de manera transmedia. El hecho de que los participantes pudieran involucrarse con los personajes de la historia, pudieran interactuar y pudieran sentir que la resolución de esos enigmas iba más allá del enigma en sí, sino que estaba fuertemente asociado a colaborar con una historia, con los personajes, con lo que les estaba ocurriendo de verdad a esos personajes en la historia, ¿no? Y de hecho esto se traslada al modo en que los participantes fueron interactuando con los personajes en las distintas redes, que por momentos tenía que ver con la historia y por momentos tenía que ver con poder ayudarlos a resolver estos enigmas que se les iban presentando en sus vidas, ¿no? Y cómo estos enigmas estaban muy, muy conectados con las experiencias de vida que les estaban ocurriendo a los personajes.
Ok. Y realmente esa vinculación con la historia que intenta tender puentes a situaciones reales, el progreso de los participantes dentro de la historia y dentro del aprendizaje, ¿se medía de alguna manera?
Fundamentalmente lo que fuimos evaluando fueron los niveles de participación y las tutoras iban de algún modo evaluando también cómo acompañar que esta construcción de aprendizajes fuera posible y habilitarla y poder encontrar los espacios que ofrecíamos desde el curso para que esta construcción se fuera produciendo. Nosotros, el curso no tiene una finalidad de acreditar un saber, por lo que entonces esta propuesta no estuvo traccionada por esa evaluación de un aprendizaje construido. La propuesta del curso tenía más que ver con poder habilitar espacios para que estos aprendizajes se fueran produciendo y acompañarlos y poder de algún modo andamiarlos, pero no tenía la finalidad de evaluar en el final de la propuesta los aprendizajes construidos con la finalidad de acreditar un conocimiento.
Y con la idea de ir dando cuenta del progreso de los estudiantes, lo que diseñamos fue una estrategia de gamificación. En la medida en que cada participante iba resolviendo enigmas o participando en los espacios de colaboración con otros, iba ganando monedas de oro, coronas de oro, que son las mismas coronas que están en juego en la historia, en la herencia de estos tres hermanos. Entonces, a medida que los participantes iban avanzando en la resolución de los enigmas, iban obteniendo coronas de oro, ¿no? Entonces, esta estrategia lúdica permitió que los participantes pudieran decidir si hacían aquellos enigmas que formaban parte central de la historia o enigmas anexos que fuimos agregando para aquellos que se sintieran más convocados por o estimulados a resolver mayor cantidad de enigmas matemáticos, ¿no?
Uh-huh. Y luego está, digamos que está capacidad de coleccionar coronas, luego al final del curso había una tabla clasificatoria o se veía quién había conseguido más coronas o era simplemente algo para incentivar de manera individual.
Mira, Belén, ahí nos estás pidiendo que revelemos el gran secreto del curso y es que, en realidad el hecho de que los participantes pudieran ganar coronas de oro está íntimamente relacionado con la historia de los personajes. Y entonces, el gran desafío de este curso para los participantes es tratar de llegar al final con todas las coronas que ganaron. Y aquí no te puedo dar el final porque sería, nada.
Me encanta, tanto, generando intriga.
Con lo cual se generó con esta estrategia final, que no te estoy contando, pero con esta estrategia final que tiene que ver con lo lúdico, pero también con ese reconocimiento a ir resolviendo enigmas, lo que se logró fue que en el final de esta propuesta transmedia la participación de la gente explotara nuevamente, o sea, se generaran debates, intercambios, mucha complicidad con los personajes en las distintas redes, en los perfiles que ellos tenían. Se generó una nueva explosión de participación relacionada con el final y con la estrategia final que decidimos en este curso.
Y que no quieres compartir con nosotros. Perfecto, perfecto. Me parece bien que conservéis el misterio. Y bueno, ¿y cómo organizáis el trabajo a la hora de vosotras, impulsoras y creadoras del proyecto? ¿Cuánta gente hay involucrada y cuánto tiempo os lleva crear un curso de estas características?
Para crearlo, desde el momento en que se decidió que era una propuesta transmedia y que iba a estar atravesada por una historia, llevó 7 meses de trabajo. Y el equipo está integrado por grupos con distinto conocimiento, ¿no? Está el grupo de profesores de matemática, liderado por el rector del Colegio Nacional Buenos Aires. En Buenos Aires, este colegio depende de la Universidad de Buenos Aires, es uno de los colegios más prestigiosos. El rector, además, es profesor de matemática, formador de profesores de matemática y fue como liderando desde ese lugar, desde la disciplina, ¿no? Lo disciplinar del curso. Después estuvo también la asesoría transmedia de María Laura Ruggiero como asesora en producción transmedia, que fue realmente muy enriquecedor en sus aportes para poder pensar en cómo generábamos una propuesta de curso de enigmas matemáticos, pero que a la vez tuviera en cuenta las características de una producción transmedia. Uh-huh. Después estuvo el equipo pedagógico de CITEP, acá coordinado por Lucía Gladkov, tratando de dar sentido a toda esta propuesta desde una perspectiva didáctica, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí como que hay distintos grupos de personas interactuando, claro, y después me agrega acá Lucía también el equipo tecnológico de cómo diseñar una plataforma que tuviera en cuenta estas necesidades que la propuesta tenía, ¿no?
Uh-huh. Y a la hora de afrontar un trabajo colaborativo como este, en el que, bueno, hay muchas personas involucradas, cada una centrada en un campo, ¿cómo habéis estructurado el trabajo? ¿Os ha sido fácil, ha sido dificultoso coordinar a tanta gente persiguiendo un objetivo común?
Bueno, en principio requirió de mucha flexibilidad de todos los integrantes del equipo para poder tratar de encontrar un lenguaje común, uh-huh, para llevar adelante este proyecto. Y que implicó al mismo tiempo poder ver que lo que uno estaba produciendo formaba parte de una producción colectiva y que entonces, de algún modo, el aporte de cada uno se iba reconfigurando a partir de las intervenciones de los otros. Entonces, como parte de nuestro equipo de CITEP también participó una narradora que escribió la historia y que en algún momento requirió que modificara esa historia para poder integrar los problemas matemáticos, que al mismo tiempo se iban reconfigurando para integrarse a la historia, uh-huh, y volvían a cambiar la historia en un proceso iterativo. Uh-huh. Y por otro lado también implicó un esfuerzo desde el equipo docente de matemática para poder pensar ese problema con otras características, con características que pudiera entramarse en la historia. Y el desafío también de poder acompañar esta propuesta con un desarrollo tecnológico de la mano de lo que nos estábamos imaginando, de la mano de lo que queríamos desarrollar y de la innovación que queríamos generar también en esta propuesta. Entonces, la verdad es que el trabajo fue muy complejo, pero que fue muy rico para todos porque implicó de algún modo una reconfiguración del rol de cada uno en términos de pensar una propuesta de nuevo tipo.
Y yo agregaría, además, bueno, Lucía mencionó el tema de la flexibilidad, ¿no? Pero creo que en las reuniones, en las numerosas reuniones que implicaron llevar adelante esta propuesta, lo que se puso de manifiesto es el absoluto respeto de cada una de las personas que integraron el equipo para proponer ideas y que esas ideas no fueran directamente censuradas, sino que fueran puestas en diálogo, que se debatieran, que se charlaran y que nos fuéramos entusiasmando, pero desde el absoluto respeto de la opinión del otro, desde el lugar, desde donde el otro estaba proponiendo esa idea. Eso creo que fue clave y es uno de los valores que nos llevamos como experiencia del trabajo entre estos equipos interdisciplinarios.
Genial. Y bueno, ¿cuál ha sido la respuesta del público? ¿Cuánta gente ha seguido el curso? ¿Cómo ha sido la acogida de los estudiantes?
Mira, tuvimos una inscripción de 2.700 participantes, de los cuales un gran porcentaje, y esto el 25% de las personas que se inscribieron, fueron profesores de matemática. Oh, wow. En principio la propuesta no estaba destinada a profesores, estaba destinada a jóvenes. Y ahí, en el momento de la inscripción, nos sorprende este gran número de profesores del área de matemática interesados en una propuesta distinta para trabajar con sus estudiantes. Uh-huh. Este emergente de haber identificado en el momento de inscripción que un 25% iban a ser docentes que estaban interesados en realizar la propuesta con sus estudiantes, nos generó, se nos ocurrió darles un espacio aparte, se abrió un espacio especial a modo de comunidad de práctica con los docentes, profesores que se habían inscrito, como para que entre ellos pudieran intercambiar, dialogar, qué es lo que iba ocurriendo a medida que iba avanzando este curso. Después, otra de las cuestiones que nos sorprendió es que el otro 25% estaba formado por personas profesionales que ya no eran estudiantes ni eran docentes, pero que se sentían convocados con una propuesta de resolución de enigmas matemáticos. Y el 50% de los inscriptos sí fueron estudiantes entre los 15 y los 25 años de edad. Pero bueno, la manera en la que se fue conformando la audiencia, ¿no?, o los participantes de este curso, nos llamaba la atención y estuvimos como pensando mucho en cómo dar respuesta a estos distintos grupos.
Qué bueno, ¿no? Como realmente lo que habíais planificado, como que os va más allá de vuestras expectativas y que tuvierais capacidad y flexibilidad como para reaccionar a eso, ¿no?
Claro, y esto desde CITEP nosotros desarrollamos cursos virtuales de formación docente para la inclusión de tecnología y siempre ponemos como prioridad el hecho de que una propuesta virtual no sea tan rígida que no te permita contemplar lo emergente, ¿no? Cuando uno es docente en un aula, lo emergente aparece de manera constante. Uh-huh. El profesor va redireccionando esa propuesta a partir de lo que van trayendo los estudiantes al aula. Entonces, la virtualidad a veces tiene el gran desafío de no ser un corset rígido en el cual no haya posibilidad de respuesta. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con lo emergente y dar respuesta, dar una respuesta reflexionada, pensada, ¿no? No una improvisación, sino desde el análisis que hacemos, poder responder y poder dar respuesta a lo que está ocurriendo. Y en este sentido, este espacio para los profesores de matemática estuvo en esa línea.
Perfecto. Y algo que me genera curiosidad es, en este tipo de cursos online, masivos, es realmente cuál es el sistema de financiación detrás de estos cursos, porque si no estoy equivocada, este curso es gratuito, ¿no? Cualquier persona se podía haber registrado. Entonces, ¿hay un modelo de negocio detrás de este tipo de cursos o cómo se sostiene este tipo de iniciativas?
La universidad, te voy a hablar desde el contexto en el que nosotros trabajamos, ¿no? No hay un modelo de negocio detrás de este tipo de cursos diseñados desde la Universidad de Buenos Aires. Sí hay una decisión política muy fuerte de poner a disposición este tipo de materiales, de diseñar, y nosotros tenemos el aval institucional como centro de innovación en tecnología y pedagogía de generar propuestas de innovación en espacios virtuales o con inclusión de tecnología. La Universidad de Buenos Aires es pública, es gratuita y todas estas acciones están subvencionadas por la universidad.
¿Y realmente hay posibilidad de que esto, ya que ha funcionado tan bien, llegue a otros mercados o otros países? ¿Estáis considerando traducirlo y moverlo más allá del sector hispanohablante?
Sí, claro. En principio, una de las primeras acciones que están planificadas tiene que ver con ofrecer este mismo curso en México redefiniendo la filmación y que para que no sea tan local la actuación de los personajes en México. Y sí, obviamente está abierta. Nos sorprendió, esta propuesta estuvo abierta, cualquier persona del mundo podía inscribirse. Tuvimos un 95% de participantes argentinos. Bueno, estas son las cuestiones que vamos a empezar a analizar a partir de ahora. Siendo una propuesta abierta, bueno, tuvimos respuesta muy, muy local, pero sí hay planificadas acciones para poder implementarlo en otros países. Y también tenemos el gran desafío de presentar una propuesta similar, pero no para el área de matemáticas, sino para el área de lengua, el año que viene, en el 2017.
O sea, que digamos que ese es como vuestro próximo objetivo, ¿no? Testar la estructura, lo que habéis probado que funciona, este planteamiento transmedia, y llevarlo a otros campos de conocimiento, ¿no?
Sí. No exactamente de la misma manera, ¿no? Creemos que cuando tenemos la oportunidad de crear una propuesta, bueno, no sabemos si va a ser exactamente igual a 36 coronas y estamos, no sé, casi seguros que no va a ser igual, porque parte del desafío nuestro es tratar de ir expandiendo los límites de lo que podemos llegar a pensar o a diseñar. Así que seguramente la próxima propuesta, que va a ser transmedia, que va a ser en distintas plataformas, que no va a ser similar a esta. Veremos, empezamos a partir del mes de febrero, empezamos fuertemente a trabajar en el diseño y veremos qué forma va teniendo y, bueno, estaremos abiertos a que la creatividad vaya surgiendo y vaya dando forma a una nueva propuesta para después también poder pensar, bueno, cuántas son las estrategias puestas en juego, cuáles las distintas posibilidades para pensar cursos de este tipo.
Y para los educadores o creadores de proyectos que nos estén escuchando, después de haberos enfrentado a un proyecto como este, ¿cuál diríais que son vuestros aprendizajes? ¿Qué ha funcionado muy bien? ¿Qué no volveríais a repetir? ¿Qué lección, digamos, habéis aprendido al enfrentaros a un proyecto como este?
Creo que los primero, una propuesta es exitosa cuando convoca a los estudiantes a participar de una manera muy genuina de participación, ¿no? No solamente para poder resolver un enigma porque resulta que el profesor me está pidiendo o requiere que yo lo resuelva para ponerle una nota. Creo que la propuesta esta lo que invitó fue a sentirse comprometidos por la resolución de los enigmas. Y entonces esta gran motivación creo que fue esencial y es muy interesante pensarla para cuando uno propone un curso, ¿no? Diseña un curso. ¿Qué otras cosas podemos compartir?
Bueno, yo creo que esto ya lo mencionamos, pero que el trabajo en un equipo con distintos roles, con distintas características, pero que llevó a una construcción que fue realmente colectiva, eso es otro punto que destacamos como parte de este proceso y como parte de este aprendizaje. Lo mencionamos previamente, pero creo que en este punto vale la pena volver a eso.
Cuando también se habilita la posibilidad de ofrecer a los estudiantes distintos recorridos, ¿no? Que el estudiante pueda optar, pueda elegir, pueda ir tomando decisiones sobre qué aspectos le interesan más que otros. Nosotros tuvimos participantes que ingresaron al curso para resolver enigmas y estaban concentrados en esa posibilidad. No estaban tan interesados en la interacción con la historia y con los personajes. Sin embargo, hay otros que, además de resolver los enigmas, se involucraron en la historia. Estas son decisiones interesantes que el participante puede tomar, ¿no? Entonces, como propuesta y como aprendizaje, creemos que cuando en el diseño de una propuesta educativa se le ofrece al estudiante distintas opciones y distintos recorridos para que vaya eligiendo, esto es muy potente como propuesta educativa.
Y lo vimos también como parte de cuáles fueron esas motivaciones a participar en esta propuesta. Había quienes estaban motivados por resolver problemas matemáticos únicamente, había quienes estaban motivados por poder ver una propuesta de enseñanza y aprendizaje de la matemática a través de una historia que ocurre en diversas plataformas, había quienes tenían mucha curiosidad, había quienes estaban interesados en participar de una propuesta masiva, abierta, y en línea, y había quienes estaban convocados también por participar en una propuesta lúdica. Y creo que la diversidad de estrategias que se generaron en este curso hizo que todas esas motivaciones de algún modo encontraran una contraparte desde la cual poder involucrarse en la propuesta.
Perfecto. Y para los que nos están siguiendo, que quieren saber más sobre 36 Coronas o sobre vuestro trabajo, ¿dónde tienen que acudir?
La página web del centro es citep.rec.uva.ar. Allí pueden contactarse con nosotros y en los próximos meses también estaremos sacando el resultado de la investigación sobre el diseño de esta propuesta y sobre los resultados que fuimos obteniendo y el análisis de las encuestas que se hizo a los participantes.
Pues maravilloso, estaremos muy pendientes de esos resultados que normalmente no siempre se analizan este tipo de propuestas y que seguro que van a arrojar unos datos muy interesantes. Muchísimas gracias, Lucía y Silvia, por atendernos.
No, muchas gracias, Belén, por la invitación. Para nosotros es un placer poder compartir lo que hacemos, así que este espacio es sumamente, sumamente valioso.
Sí, te agradecemos el interés y, bueno, esperamos que pueda generar también interés en quienes lo estén escuchando.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte con lo que viene después de 36 Coronas. Hasta pronto.
Bueno, gracias, Belén, hasta pronto.